Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 24 de enero. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La imagen de Nuestra Señora de Madrid es una gran desconocida. Sí se conoce en algunos ámbitos, pero no es muy conocida. Fue patrona de Madrid, antiguamente había una gran fiesta, se la sacaba en procesión, se daba panes a los pobres, pero poco a poco ha ido cayendo en un profundo desconocimiento. La gente de la parroquia sí la conoce, claro, la tiene mucho cariño y mucha, mucha simpatía.
Es el párroco de San Vicente Ferrer, José Luis Gurpegui, hablando de la Virgen de Madrid, a la que en sus días también se la conoció como Virgen de los Pobres, de los Enfermos o de la Misericordia. Contaba el párroco que fue rescatada después de su robo en el siglo XVI por dos religiosos de la Orden de San Juan de Dios que llegaron a Madrid para colocarla en el hospital que iban a construir en Antón Martín. Nuestra Señora de Madrid es, dice el padre Gurpegui, una gran desconocida de nuestra ciudad, a pesar de haber sido patrona de Madrid y la única talla que en sus tiempos se sacaba en procesión. Una virgen a la que la gente que la conoce la quiere mucho, de forma muy especial las familias. La talla, que como te decía tiene 5 siglos de historia, de cuerpo de madera maciza policromado y unos 300 kilos de peso, lleva corona y rostrillo. El niño Jesús que porta a la altura de su vientre se añadió en el siglo XIX y en Cuaresma se sustituye por una corona de espinas. Es una virgen de mantilla y en los últimos años se le han ido haciendo mantos de diferentes colores para cada tiempo litúrgico. Todo ello la convierte, como decían los cronistas de la época hace siglos, en una de las más bonitas de las vírgenes madrileñas.
Creo que se ha ido perdiendo por el continuo traslado de capillas, también por el actual alejamiento de la fe, aunque, repito, es muy querida en el barrio y en muchas personas que pasan por aquí, que vienen del hospital y oran ante la Virgen de Madrid.
Hace 4 años decidieron poner un mosaico iluminado incluso por la noche a las puertas de esta parroquia de San Vicente Ferrer, cercana, como escuchabas, al Hospital Gregorio Marañón, para que la gente que pase por la calle pueda rezarle desde fuera. Y es que la Virgen que brotó en un hospital quiere seguir cercana al mundo de la enfermedad. De hecho, en la parte baja se ha representado a San Juan de Dios junto a enfermos. Aunque la fiesta habitualmente se celebra el 2 de febrero, este año los actos se van a adelantar a este domingo. El arzobispo de Madrid va a presidir la misa de la 1 de la tarde. Un gesto muy hermoso, dice el párroco, por parte del cardenal José Cobo, hacia la Virgen y hacia la parroquia. Bueno, pues ahora, después de conocer mejor esta preciosa historia de Nuestra Señora de Madrid, lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este último viernes de enero. Este domingo celebraremos la 6ª edición del Domingo de la Palabra de Dios, convocado por el Papa Francisco para hacernos comprender la importancia en la vida cotidiana de la Iglesia y de nuestras comunidades. Una palabra no encerrada en un libro, sino que permanece siempre viva y que se hace signo concreto y tangible. El lema elegido para este año, año jubilar, recuerda, está tomado de un versículo del Salmo 119, Espero en tu palabra, un grito de esperanza del hombre en los momentos de angustia y tribulación. Daniel Escobar es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.
Desde hace varios años la Iglesia celebra el 3er domingo del tiempo ordinario, el Domingo de la Palabra de Dios. Es una ocasión para ser más conscientes de la importancia de esa proclamación y de cómo, fieles al mandato del Señor y en continuidad con ese anuncio, la Iglesia sigue difundiendo a través de la palabra que se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios.
Vamos con más noticias en el marco de la Jornada de la Infancia Misionera que celebrábamos el domingo pasado. Mañana va a tener lugar en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el 18º Encuentro Diocesano de la Infancia Misionera. La jornada va a comenzar a las 10 de la mañana con la acogida y la celebración de la Eucaristía, presidida por el director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. A lo largo de todo el día habrá momento para el testimonio, también para diversas actividades, para explicar a los más pequeños el valor de la misión, todo ello centrado en el lema de este año, comparto lo que tengo, como nos recuerda el delegado episcopal de Misiones, Manuel Cuervo.
Ser todos responsables y corresponsables de la misión de la Iglesia y como decían, como nos dice Jesús en el Evangelio y como leemos en los Hechos de los Apóstoles, lo ponían todo en común, ¿no? Eso es compartir lo que tenemos para sostener a la Iglesia y para ayudar también a esos niños pues que a veces no tienen materiales escolares o no tienen centros educativos, pues para poder tener sus pizarras, sus libros, tener una asistencia médica. Bueno, pues tantos y tantos proyectos que la infancia misionera lleva a cabo.
Mañana y pasado se celebra el segundo simposio sobre las familias eclesiales de vida consagrada, que en esta ocasión nos invita a reflexionar sobre cómo estas familias pueden ser un signo de esperanza para la Iglesia y para el mundo actual. El encuentro está organizado por el Instituto Teológico Verbum Dei San Pablo y el Instituto Teológico de Vida Religiosa. Mañana el cardenal José Cobo va a presidir a las 9 de la mañana la Eucaristía en la cripta del Santuario Corazón de María. Antes, hoy a las 7 y media de la tarde, el vicario Episcopal para la vida consagrada de nuestra archidiócesis presidirá las vísperas. Como dice precisamente nuestro vicario, las familias eclesiales de vida consagrada ofrecen un testimonio único y muy necesario de esperanza para los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Con la vida y con la tarea diaria, las consagradas y consagrados hablan de una esperanza puesta en el Señor, que nos invita a seguirle, a ser testigos de su amor y de su misericordia. Desde ese testimonio de vida, desde la cercanía a las personas, el servicio muchas veces callado, es desde donde se aporta esperanza a nuestro mundo.
Te cuento además que esta semana se han celebrado las octavas jornadas de actualización teológico-pastoral para sacerdotes organizadas por la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y la Vicaría Episcopal del Clero, con el lema Id, predicad y bautizad, la iniciación cristiana de adultos. El encuentro lo inauguraba el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
Toda formación permanente, lo entendemos, tiene por un lado el abrir el corazón y el entendimiento a nuestra forma de ser curas y cómo vamos creciendo en ello, con nuevas ideas, con confrontaciones nuevas, con ayudas a nuestros discernimientos. Pero luego también tiene otra parte, que es el encuentro, ¿no? El saber que no vamos solos y que es parte de la formación también y parte de nuestro crecimiento como presbíteros, el encuentro con otros, el ver que no caminamos solos, la escucha de los otros, ¿no?
Y un asunto más, prosiguen las celebraciones con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebran desde el pasado sábado, hoy a las 7:30 de la tarde. La Catedral de San Andrés y San Demetrio del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla va a acoger la celebración en la que predicará el reverendo Alfredo Abad de la Iglesia Evangélica Española, centrada en el tema el bautismo en la muerte y resurrección del Señor. Y mañana concluirán estos actos del octavario con la celebración a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena, preparada por la Delegación de Jóvenes, que contará con la acogida del Cardenal Cobo. Bueno, pues enseguida lo que vamos a hacer es ponerle música a este espejo, la del cantante católico madrileño César Hidalgo, que el 15 de febrero va a presentar su nuevo trabajo en el Colegio San Agustín. Ya mismo le vamos a saludar en este espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
No robarás mis estrellas si hay luna. No mezclarás los colores del cielo. De mi cielo azul.
Gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 24 de enero. Te saluda Mario Alcudia. Esto que escuchas es Iré hacia mi estrella, uno de los temas del nuevo disco Conversión del cantante católico César Hidalgo. Hace algunos años, cuando presentaba su primer disco Corazón de Folk Rock, estuvo con nosotros también en este espejo. Desde entonces ha publicado tres trabajos más: Una misa para el siglo XXI en 2018, al año siguiente Alma Guerrera y en 2022 Paso a Paso. Bueno, por darte algunas pinceladas de su vida, te recuerdo que su historia musical nace de su vinculación a cursillos de cristiandad. Hizo una ultrella de urgencia, así se pudo encontrar en una de ellas con el productor musical Fernando Salaverry, quien le animó a componer además un disco de música católica, música con valores. Como te decía, este Conversión es su nuevo trabajo, lo va a presentar en un concierto testimonio el sábado 15 de febrero a las 7 de la tarde en el Colegio San Agustín, en la calle Padre Damián, acompañado de artistas, amigos, referentes en el mundo de esa música católica. César Hidalgo, bienvenido a este espejo y enhorabuena, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Mario. Un placer en saludarte, como siempre. Encantado de estar contigo.
Oye, este Conversión está formado, dices, por algunas de las canciones que más han significado, ¿no?, en momentos importantes de tu vida, que te han ayudado en tu proceso de fe, a los que has puesto, pues decía, ese estilo tuyo propio, ¿no?, que es el folk rock, y además con unos arreglos estupendos. Me imagino que estás muy contento, ¿no?, con el trabajo como ha quedado.
Pues sí, estamos muy satisfechos y con muchas ganas de que llegue el día 15, efectivamente. Y sí, es un disco que, bueno, pues que llevo pensando hace mucho tiempo y que tengo como una cosa interior que me decían que tenía que hacerlo ya, hazlo ya, hazlo ya. Y bueno, se trata pues de plasmar en un CD las canciones que me han ayudado a vivir mi fe y a fortalecerla en mi propia conversión día a día, ¿no? Canciones que hay de todo tipo, no son, o sea, son canciones que no son de alabanza todas, sino simplemente pues canciones que de una manera u otra pues tienen un fondo pues católico, ¿no? Y son canciones, es un concierto testimonio, pero no de un testimonio de mi vida, porque mi vida es aburrida, como una vida normal, ¿no? Sino como el Señor ha puesto algunas canciones en determinados momentos en mi vida que me ha hecho cambiar el rumbo de mi vida. Eso es el tema, o sea, que es un testimonio a la inversa.
Te preguntaba yo con qué canción podíamos comenzar esta entrevista y me decías que esta que está sonando de fondo hacia mi estrella. ¿Por qué, César? ¿Qué tiene de especial este tema con el que hemos abierto?
Bueno, esta canción es una canción que mantengo una historia, una conversación con la muerte directamente como forma de enfrentarnos a parte de nuestra vida, que es la muerte también, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quiero es plasmar y decir en esta letra que yo no me iré a un mundo en tinieblas, sino que lo que yo persigo, y por eso es mi conversión, es ir a un mundo de luz, de amor, y en fin, pues esto, lo que es la vida nuestra, lo que tenemos que hacer, nuestra misión, ¿no? Y entonces, pues, aléjate de mí, pero yo voy, que sepas que me voy para otro sitio, ¿no? Que es mucho mejor. Y bueno, pues nada, yo ahora estoy padeciendo una enfermedad, y bueno, pues una enfermedad grave y tal, y bueno, pues me dio por escribir esta canción hace ya unos meses. Y bueno, pues me ha parecido oportuno meterla también en el disco, porque es testimonio de mi vida, desde luego.
Yo quería preguntarte por eso, porque el enorme ejemplo, ¿no?, que eres para muchos de los que te conocemos, ¿no?, te han acobardado en este tiempo ni tus problemas de visión y esa enfermedad, ¿no?, contra la que sigues luchando, dándonos la verdad a todos un ejemplo de fortaleza. Y yo digo que además, pues no hay un solo día en el que, bueno, tú no hayas trasladado ese deseo de darle gracias al Señor con tu música, ¿no? Esto solo es posible gracias precisamente a esa fe.
Bueno, es la fuerza que me da el Señor, eso está claro. El Señor es el que me ha dicho que tenía que hacerse, no lo quería decir, pero se ha entendido. Y sí, efectivamente, bueno, pues yo tengo mis dificultades con el tema de la vista, pero eso ya es de hace muchísimos años, pero bueno, pero ahora se me ha complicado un poco todo, pero sin embargo sigo teniendo ganas de hacer discos, de hacer conciertos. Este concierto que vamos a hacer en el Teatro del Colegio San Agustín, pues es una maravilla porque va a haber muchas sorpresas. Vienen artistas invitados que vienen de parte de ciertas provincias de España, de Palma de Mallorca, de Alicante, de Valencia, van a cantar conmigo alguna canción. Llevo un grupo de metales, aparte de mi banda habitual. Llevo cuatro solistas cuatro voces, dos solistas del Musical 33 que me van a acompañar. O sea que va a ser un concierto de alto nivel por ellos, no por mí, sino un concierto llevado al nivel de la música secular un poco, ¿no? Que ha sido mi idea siempre, toda la vida, de poner la música católica pues en alza en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y darle, bueno, pues ese tipo de calidad que yo creo que merecemos todos.
Al ver el sol, la luna y las estrellas, me pregunto quién será el Señor. Al ver el sol, la luna y las estrellas, me pregunto quién será el Señor.
Este es Al ver el sol, otro de los temas de este nuevo disco de César Hidalgo. Te recuerdo que estamos presentando Conversión, que se va a presentar, lo decía César, lo decíamos también nosotros, el 15 de febrero en el Colegio San Agustín. Y tú decías antes, César, que hay además algunos temas tan conocidos que has versionado también dentro de él. Pues, por ejemplo, está La saeta de Serrat o el Solo le pido a Dios, ¿no? O sea que la gente va a reconocer muchos de esos temas.
Claro, la intención mía ha sido coger también canciones de artistas diversos que tienen un fondo espiritual, ¿no? Lo que voy a decir de La saeta de Antonio Machado, música con la música de Serrat, ¿no? O El Cristo de las Redes de Jorge van der Mole, de Argentina, o Solo le pido a Dios de León Gieco, ¿no? También argentino. Todo eso lo hemos hecho unos arreglos, que por ahí también se llama el disco Conversión, porque son versiones, entonces tiene un doble juego, ¿no? Y bueno, esta canción que estamos oyendo ahora mismo, por ejemplo, es de Luis Alfredo Díaz. Y bueno, pues una de las que he elegido porque me trae unos recuerdos muy importantes de mi niñez. Y la canción no es de la época, pero sí me transporta y me traslada a esa época de mi vida. Y también pues la he querido poner.
Hoy, rebuscando en un cajón una foto de carne, encontré una oración era de cuando yo era niño, me hizo ilusión. Recordé.
Pues me quedan dos cositas por preguntarte con este 9x9. La primera es que las entradas ya están a la venta, ¿no? Para quien te está escuchándonos ahora y dice, oye, ¿cuándo va a ser este concierto? Esta música que suena también de César, ¿cuándo vamos a poder verle? Bueno, pues el 15 de febrero, eso está claro, el Teatro del Colegio San Agustín también. Y las entradas, ¿cómo se puede hacer uno con ellas?
Pues mira, las entradas las están vendiendo online por una... se llama Katik, empieza C-A-T-I-K de kilo, Katik.org. Y si no, puede poner César Hidalgo, venta de entradas, y le sale en internet ya.
En tu propia página web.
En la página de ellos. Y entonces ya ahí pueden adquirir las que quieran, porque sale a la venta. Ya se ha vendido más de la mitad, pero bueno, todavía que falta mucho y... que la gente que corra, que no lo deje para el último día, que igual luego no encuentran.
Pues nada, ahora en cuanto nos estén escuchando, que lo vayan haciendo. Y nos vamos a despedir con este 9x9. Dime dos palabras de este tema, César.
Bueno, yo soy un devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Hice una canción al Sagrado Corazón de Jesús con una letra moderna, distinta, pero que lo que hace es que resume cómo fue mi reencuentro con el Señor cuando estaba un poco más alejado de la iglesia, ¿no? Y ahí cuento la historia tal cual. Una canción preciosa, por cierto.
Pues lo dicho, vamos a quedar ya emplazados y tomamos buena nota para hacernos con las entradas para asistir en directo ese 15 de febrero a la presentación de este nuevo disco de César Hidalgo, Conversión, en el Colegio San Agustín a las 7 de la tarde. César, gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Gracias, gracias a ti, a vosotros, a tu equipo y a todo el mundo de la COPE, que siempre me apoyáis.
Un abrazo muy fuerte.
Y con él me puse a hablar.
Bueno, pues entramos así en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 24 de enero. Verás, el pasado día 6 se cumplía el centenario de la muerte de la fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Rafaela María. Para conmemorar este efeméride, el cardenal José Cobo presidía una Eucaristía de Acción de Gracias estos días pasados en la Catedral de la Almudena. Durante el último año se han celebrado diversos actos, además, en las distintas ciudades donde está presente, donde se vive la espiritualidad de esta religiosa. Aquí en Madrid tenemos que hacer parada para hablar de ellas en la casa que las religiosas tienen en la calle de Martínez Campos. Creo que es el número 8, ahora nos lo van a confirmar. La primera que además tuvo en propiedad la congregación, desde donde nos escucha además y atiende la superiora de la comunidad, la hermana Inés Ruiz. Hermana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He dicho Martínez Campos 8, pero igual me he equivocado.
No, es 12. Bueno. La primera casa es General Martínez Campos, número 12.
Vale.
Bueno, esta es nuestra primera casa en propiedad. Ahí obtuvimos la aprobación pontificia y ahí oficialmente nace la congregación.
Pues hablando de esta historia, vamos a remontarnos un poquito todavía más atrás del Instituto de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que cuentan ustedes no estuvo exenta de dificultades, porque Rafaela María era la séptima hija de una familia cordobesa acomodada, pero ella y su hermana Pilar, madre Pilar, hermana Pilar, fueron las cofundadoras del instituto y ellas tuvieron esa inquietud, ¿no? Desde muy jóvenes, de, bueno, a pesar de la voluntad de la familia, estar cerca, ¿no? De las personas que tenían más necesidades.
Sí, ellas nacen en Pedro Abad, en un pueblecito de Córdoba, y ahí ellas son de una familia acomodada. Las expectativas de la familia del siglo XIX es que las chicas pues que se casen bien, pero ellas en su camino de búsqueda pues empiezan porque quieren servir a los pobres. Ya dice que ya están han sido demasiado tiempo servidas y quieren servir. Y empiezan por la puerta de atrás de la casa, a escondida de la familia, a acompañar a los enfermos, a atender a los más necesitados del pueblo. Y de ahí pues ya deciden salir del pueblo, se escapan y deciden entrar en las reparadoras
francesas.
En Córdoba, que ha habido una nueva fundación, está el inicio de la fundación de las reparadoras y ellas entran con esta congregación.
Para quien no conozca, las reparadoras francesas es una congregación de espiritualidad ignaciana que luego va a impregnar también su congregación, la adoración apostólica, en fin, que es así como se va fraguando, ¿no?, también el carisma de la congregación.
Sí, ellas están el tiempo de noviciado, están con estas religiosas. Ahí reciben la espiritualidad ignaciana, que uh-huh. va a ser tan clave para nosotras, uh-huh. y ahí aprenden a adorar al Señor en la Eucaristía. Uh-huh. Por dificultades de esta congregación con la diócesis salen, pero ellas se quedan en la diócesis les propone quedarse porque ya están atendiendo a una pequeña escuela que van haciendo, uh-huh. y entonces ellas se quedan e inician en continuidad con las reparadoras, porque hay cosas que están ya han recibido de ellas, empiezan una nueva vida religiosa, pero todavía incipiente. Uh-huh. Después también van a tener dificultades con las autoridades eclesiásticas, y ellas pues
terminan recalando en Madrid.
Sienten uh-huh. sí, porque bueno, el obispo quiere como introducir las reglas de Santo Domingo, introducir como desvirtuar un poco lo que ha sido el inicio de la vocación, uh-huh. la espiritualidad ignaciana y la adoración. Uh-huh. Y entonces ellas salen de Córdoba y están un tiempo en Andújar, sí. Son 14 jóvenes, todavía son novicias, y están en Andújar un tiempo, que las acogen las Hijas de la Caridad. Y en ese intervalo, la Madre Pilar empieza a hacer gestiones en Madrid, y en Madrid son recibidas por el cardenal.
Le tengo que preguntar en un minutito, porque la historia, sí, la verdad, sí, que es preciosa, no, pero ¿cómo han vivido este aniversario? ¿Cómo han vivido este año de celebraciones también, así como en 30 segunditos que me lo cuente?
Pues ha sido un año muy rico. Que nos ha sorprendido ver la capacidad de convocatoria que tiene Santa Rafaela María. Ella hace su camino y se encuentra, a través de ella se ha encontrado mucha gente con el Señor. Y uh-huh. esto ha sido una experiencia de compartir fe y compartir amistad en las actividades que hemos organizado. Uh-huh. Ha sido como confirmarnos en este carisma recibido a través de ella y enriquecernos también por la percepción de la espiritualidad que nos vienen de los laicos y de otras personas que nos han compartido, ¿no?
Pues yo le agradezco muchísimo, hermana Inés Ruiz, superiora de la Comunidad de Martínez Campos de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Digo, le agradezco el que haya estado esta tarde con nosotros y nos lo haya contado con tanto detalle. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información de este 24 de enero. En nombre de todo el equipo Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.